El buen nombre. Conversaciones de película. Pablo de Lucis y...
Play it once, sir. For old time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, sir. Play as time goes by.
Bienvenido, Pablo Espíritu Libre. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Siempre primero me engancho un poquito con lo que hablan al principio. Ese disco, yo recuerdo que la primera vez que lo escuché fue en una oportunidad, fui a La Barraca, ¿te acordás aquel boliche, La Barraca? Que estaba Carlos Vidal y La Fragua, y en cada intervalo de la actuación en vivo pasaban ese disco que todavía no era muy conocido. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Voy a empezar por un documental uruguayo de Oscar Esteves y la noruega Elin Mou,
sí,
que se llama Camino a Casa. Esteves, por ejemplo, entre otros trabajos, codirigió junto a Joaquín Maguad El Sereno, aquella película de 2017 que protagonizó Gastón Pauls. Bueno, ya de entrada, y para no repetir detalles, vamos a escuchar un audio del director donde nos cuenta un poco por dónde va la película.
Camino a Casa es una película que se inspiró en todas las experiencias vividas por la familia Caballero. Carlos, el padre de la familia, cayó preso cuando militaba en el MLN, estuvo 5 años preso y después la familia se exilió en Noruega. Cuando Carlos cae preso, Cecilia, su única hija hasta ese momento, tenía poco más de un año, y ella en la actualidad es actriz y directora de teatro, y en determinado momento quiso contar la historia de su vida, quiso contar la historia de esta niña con un padre preso, de un adolescente que se tuvo que venir de Noruega un poco desprevenidamente, ya muy acostumbrada a esa cultura, y para eso trabajó con Lene Therese Teigen, una dramaturga noruega que escribió una obra teatral inspirada en esta familia, inspirada en el tiempo de prisión, en el tiempo de exilio y en el tiempo en que volvieron al Uruguay. Y en ese proceso la familia Caballero en general empezó a hablar de este tema que no hablaba. En principio hablar con Lene y después hablar con Elin Mou, que es mi co-guionista y co-directora, que es una realizadora noruega, y conmigo, un poco acerca de lo que habían dejado de hablar o lo que nunca habían hablado, que fueron las marcas que les dejó aquel tiempo. En la película lo que intentamos es acompañar a la familia en este proceso de hablar de lo no hablado, compartir sus sensaciones con lo que es un exilio, el arraigo, el desarraigo, y bueno, y el arte como forma de canalizar, ya sea en la obra de teatro que nos acompaña durante el proceso, y la película se excusa un poco en el estreno del Teatro Solís, y también en el propio documental, donde también entrevistamos a Lene, a la autora, a algunos compañeros de Carlos de prisión, y vemos el trabajo de las actrices, de los actores, del actor del Tiempo Sin Libros, que nos van relatando momentos de la familia desde la visión de Lene. Esa es un poco la inspiración y lo que buscamos con Camino a Casa.
Muy bien, Pablo, se escuchó.
Bueno, primero que nada es significativo que unas cuantas películas uruguayas que de alguna forma tienen que ver con la dictadura, ya no tratan tanto el tema en relación a lo que era común en estos trabajos, que sobre todo las peripecias de los presos, las vivencias en la cárcel, por ejemplo. Eso ya no se está contando tanto, sino que ponen su mirada en cómo afectó a los familiares y al entorno más cercano todo lo vivido en esa época, ¿verdad? Uh-huh. ¿Te acordás que lo vimos hace poco en la película Delia, de Victoria Pena, que hablamos en el programa? Y ahora aquí, nuevamente, la historia profundiza esencialmente por ese lado. La película está filmada en Noruega y en Uruguay. Trata con mucho respeto un tema de por sí conmovedor. Carlos, el padre, y Cecilia, la hija, bueno, van compartiendo sus recuerdos. Y una cosa que es notoria es que a medida que la película avanza, los sentimientos y las emociones se hacen más visibles. Ellos se van soltando, salen a luz cosas que probablemente nunca se hayan manifestado. En especial es lo que significó para Cecilia, como decía Esteves, su regreso forzado al Uruguay, cuando era una adolescente y estaba por demás habituada a Noruega, y cómo esa etapa marcó su vida, ¿no? Por otro lado, está muy bien algo que a priori podía ser bastante arriesgado, que era ensamblar con el nudo principal la obra de teatro que Cecilia dirigió en 2018, que se llamó El tiempo sin libros, entre paréntesis, de alguna forma estuvo nominada al Florencio y ganó en algunas categorías, que de alguna forma oficia como una valiosa excusa para que Esteves y Mou nos pongan en sintonía con los que nos querían contar. Y era arriesgado porque la película va siendo como un paralelismo en cuanto a lo que van contando Carlos y Cecilia con los preparativos, con los ensayos. Ya los ensayos vemos determinados pasajes que hablan claramente de las vivencias de esa familia, y como decía, eso está muy muy bien ensamblado. Eso que parecía un riesgo en cuanto a que la situación y la historia podía de repente un poco diluirse, pero no, pasa todo lo contrario, como que esos pasajes donde tiene que ver la obra de teatro de alguna forma alimenta al documental y va dejando más claras determinadas cosas que se están diciendo en palabras. Es una película intimista, conmovedora, como te decía, está eficazmente narrada, no tiene golpes bajos, y puede verse en la sala B del auditorio Nelly Oitiño. En la sala B las funciones son de jueves a domingo, y veremos si de repente en alguna sala más en estos días. Esta era la primera película a la cual me quería referir. Es una película, ya te digo, que vale la pena, si se busca una película como ya decía, que llegue al corazón y que profundice en sentimientos y emociones. La otra película de la que voy a hablar hoy es una película francesa, Las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Obtuvo unos cuantos galardones, por ejemplo el premio César, esa especie de Oscar francés, y está dirigida por Emmanuel Mouret. El eje principal pasa por el amor, el deseo, la fidelidad. Te cuento que esos temas Mouret ya los había tocado de una forma muy buena también en una película que se llamó El arte de amar, de 2011, que yo recuerdo que a mí me había gustado mucho. Aquí el punto de partida tiene que ver con un joven que va a visitar un primo suyo. Cuando llega a su casa, había viajado, y por lo tanto, quien lo recibe es su joven esposa. Bueno, ya de entrada ellos van contándose sus peripecias amorosas, y a partir de ahí, y como una especie de mecanismo de muñecas rusas, van entrando a escena otros personajes que también comparten sus historias. Todos tienen su momento de protagonismo y van narrando lo que les interesa decir, a veces es verdad, a veces no tanto. Y bueno, como ya dijimos, tienen que ver sobre todo con el amor, el sexo, los desengaños. La película está muy bien, a mí me gustó mucho, engancha. La empatía se da con la mayoría de unos personajes muchas veces contradictorios. La película no los juzga en ningún momento, los va desnudando ante el espectador de una forma muy muy eficaz, inteligente. Alguna cuota de humor aparece cada tanto. Y situaciones que, si bien se vuelven un tanto predecibles, en ningún momento abruman, a pesar de ser una película esencialmente hablada, ¿verdad? Mouret no disimula que la película resulta evidente su admiración por cineastas de la Nouvelle Vague, como Alain Resnais, en este caso sobre todo por la importancia que le da la música clásica en algunas escenas, como François Truffaut, y en especial por Eric Rohmer. La película, tanto en su temática como en sus ambientes, evoca esos climas sugestivos llenos de picardía y melancolía que Rohmer tan bien trató, ¿verdad? Yo creo que esa es la influencia que se ve más notoria y que el propio Mouret, el director de esta película, ha reconocido en más de un reportaje. Así que, Gustavo, como análisis profundo, estas son las dos películas que de alguna forma recomiendo en la columna de hoy. Y para el final, también recordar algunas películas muy valiosas que siguen en sala, ¿no? Como Bosco, El empleado y el patrón, Competencia oficial, y una película también francesa que yo tuve oportunidad de ver hace un tiempo ya, pero que se estrenó en estos días, que se llama La biblioteca de los libros olvidados. Como adelanto, te cuento que en la columna próxima voy a hablar sobre dos propuestas que están ahora en plataformas, muy interesantes, pero viste que el tema de que estén en plataformas nos da más tiempo para hablar, ¿no? Es como las películas en salas que en algún momento ya desaparecen y no hay más oportunidad de verlas.
Claro, claro.
Así que ya te digo, esas dos películas de lo que vi en la semana es lo que me animo a recomendar especialmente.
Bueno, veremos para la próxima, Pablo, qué hay y qué querés sugerir o comentar.
Dale, notable. Un abrazo.
Que pases muy bien, Pablo.